Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Son las 8, esto es Despierta Galicia, esto es Radio Voz, aquí abrimos nuestra segunda hora, lo hacemos buscando la información más práctica, mirando hacia el mar hoy que tenemos una alerta amarilla, pero buscando también la previsión del tiempo en tierra que nos trae desde Meteo Galicia, Alberto Romero, ¿qué tal, vos días?
Saudos, buen día, hasta el martes 5 de marzo Galicia recupera influencia anticiclónica feble y de forma transitoria, por la mañana ceo parcialmente nubrado, con posibilidad de ainda de alguna precipitación de tipo intermitente en forma de chubasco, co paso das horas alternancia de nubes e claros. Máis claros canto máis o leste e norte do territorio. Todo isto con temperaturas máximas en lixeiro ascenso entre os 10 e 15 graos na maior parte de Galicia, e todo isto con vento que sopra moderado do suroeste no litoral sendo frouxo no interior. A situación no mar, altura de onda superando os 4 metros, entre 4 e 5 metros de altura.
Eso en cuanto al tiempo en carreteras. ¿Qué nos encontramos a esta hora? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora, situación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras de Galicia. Por el momento, sin retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Precauciones, así, por posibilidad de lluvia que puede condicionar la circulación. Ya saben, modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Pues así viene esta mañana en la que enseguida buscamos comunicación con la redacción central de La Voz de Galicia para conocer cuáles son las noticias más destacadas que nos dejan estas últimas horas y aquellas que más están interesando a los lectores de la edición digital a esta hora, con noticias destacadas que tienen que ver en esta mañana con las secuelas del retraso en los trenes de abril. Ya hemos contado esos billetes que están ya a 150 euros en Semana Santa, con trenes repletos de 20 días de las fechas clave de los próximos días festivos, y es que el nuevo material rodante que tendría que haber llegado a Galicia, ya hemos contado, habría duplicado las plazas, abarataría también los precios. La Xunta ha reclamado medidas de compensación por esta demora. Hay una noticia también que tiene que ver con las mascarillas que tocaría en este caso a Galicia, y es esa petición que ha realizado el Bloque Nacionalista Galego, que ha pedido una auditoría externa sobre los contratos de emergencia firmados por el Sergas para hospitales y centros de salud. Dicen desde el BNG que hay sombras y dudas en los procesos de compra de mascarillas y material sanitario durante la pandemia, cosa que niega el presidente de la Xunta en funciones, que asegura que no hay nada que ocultar, que todas las comunidades autónomas hicieron compras, que las de las Xuntas ya fueron auditadas por el Consejo de Contas. Vamos a ver cuáles son las noticias que destacan en La Voz a esta hora de la mañana. En la redacción central está nuestra compañera Olga Suárez. Hola, Olga, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Antía.
Bueno, cuéntanos qué es lo más destacado hasta ahora.
Bueno, hoy empezamos hablando de inmigración porque esta madrugada ha llegado a Motril, en Granada, 50 inmigrantes de origen magrebí que fueron rescatados tras llegar en patera a la isla de Alborán. Todos son varones y al menos hay 5 menores. Los migrantes fueron recogidos Es en España, pero en la inmigración irregular también es noticia en Estados Unidos, porque el Supremo ha bloqueado temporalmente esta madrugada la entrada en vigor de una polémica ley de Texas que permite a las autoridades policiales detener y expulsar a los migrantes de los cuales sospechen que ingresaron de forma ilegal en Estados Unidos. Esta ley, aprobada el pasado año por la legislatura de Texas, es una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos y que tenía que entrar en vigor este domingo.
Y que ha quedado suspendida. Bueno, y hoy Supermartes en Estados Unidos.
Sí, a la espera de lo que ocurre en este supermartes, es el gran día en el calendario de las primarias, aunque por el cambio horario nosotros informaremos mañana de ello. Donald Trump ha vuelto a ganar en Dakota del Norte, donde se ha llevado el 84,4% de los apoyos frente a los 14,1% que ha logrado Nikki Haley. Cada vez es más difícil la tarea que se impuso la candidata para frenar a Trump, aunque el dato definitivo lo contaremos mañana.
Y aquí tenemos, lo contábamos antes, pues esas secuelas del retraso de los trenes de abril. Trenes que ya están llenos y billetes más caros.
Sí, analizamos las secuelas de este retraso. Había cierta esperanza en el sector turístico gallego de que la nueva oferta ferroviaria estuviera en funcionamiento durante las vacaciones primaverales, pero ya no hay fechas en el horizonte y lo que sí hay son billetes a precios desorbitados, hasta 150 euros en los días más demandados. Otra cosa que desgranamos hoy en nuestra portada es cómo es la nueva normativa del registro de animales puesta en marcha por el lo que obligará a los terneros a llevar un pendiente electrónico o a identificar colmenas, bisones, ciervos o periquitos.
Y además, ¿cómo puede afectar todo esto también, en este caso, a los animales, pero a quienes los tengan para consumo propio, ¿no?
Sí, muchos gallegos disponen de animales eso para consumo propio, sí. Y prueba de ello es la noticia que está captando más interés entre nuestros lectores. ¿Qué me puede pasar si no legalizo el gallinero de mi casa? Imposibilidad de comprar aves o multas de 600 euros amenazan a quien no regule su corral, lo que está generando una avalancha de visitas a las oficinas de la Xunta estos días.
Pues nada, ahí está una de las noticias que más interés están despertando. Olga, muchísimas gracias.
A vosotros, un saludo.
Un saludo. 8:05, la verdad es que ya vemos que viene este martes muy, muy cargado de actualidad, con muchas cuestiones vinculadas a supuestos casos de corrupción, temas que tienen que ver también, bueno, pues con la economía, noticias que hoy queremos tratar y buscar el análisis y la mirada de Uxío Labartolo. Uxío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día.
Hola, muy buen día, tía.
Anda que andamos co tema das mascarillas que non avanza, non fai máis que avanzar. Imos coñecendo cada vez máis datos desta trama que era como unha especie de rede suprafamiliar que se levou case 17 millóns de euros limpos de cartos públicos a casa, sobre todo a familia dun dos principais imputados neste caso, que este empresario Cueto, que sería pois a cabecilla, non, do caso, Cueto Martín, leváronse neste caso 9,5 millóns de euros. O asesor de Ábalos foi o que menos elevou, pero ainda así estamos a falar de 1,5 millóns de euros. E todo isto, pois, cunha trama que estaba moi ben organizada para elevarse estes cartos a través desta venda de máscaras, que nos levan a falar de como, pois, hai como esta especie, non, de entramado tan claro por parte destas familias que puxeron en marcha, pois, o que se chama por parte de algún xa, pois, como unha especie de gangrena, non, de corrupción dentro da Administración Central. Dicían varias fontes próximas á investigación que estamos a falar dunha rede de tráfico de influencias máis amplia, extendida como unha gangrena na Administración Central. E, de feito, se está buscando información tamén entre ordenadores de 9 altos cargos de portos do Estado e tamén do ADIF.
Sí, vamos a ver. Eu creo que esta é unha rede que está inserta na Administración Central. E con un negocio brutal, non? Es decir, o sea, foron un negocio desmedido, es decir, 17 millóns de euros. Bueno, equiparable a aquel de Medina e Luceña, que por moito a menos facturación, pois levaron 7 millóns de euros do Concello de Madrid, non? Uh-huh. Pero o máis preocupante é que estamos repetindo o vivido en sucesivas etapas nas administracións públicas. O sea, é o caso de Roldán, é dicir, alá nos anos 90, Urralburu Navarra, é dicir, toda a trama das RAS de Esperanza Aguirre na Comunidade de Madrid, é dicir, o tema do ERE, que ten outra verquente, pero en Andalucía. E para min o gran problema é que a administración pública ten demasiadas ventas por donde poden entrar estas tramas de corruptas, non? Cal é a razón? Bueno, pois eu supoño que hai en este caso, pois unha urxencia, non? E de aí a desprotección en canto aos contratos do Estado, que se sacaban por vía de urxencia e non tiñan que pasar os controis que teñen que pasar normalmente a contratación na administración pública, pero tamén unha cultura que é a cultura de os conseguidores na administración pública. É dicir, sí. Bueno, que podemos remontarnos a aqueles caciques intermediarios, pero, é dicir, e iso se mantén. E iso non pode suceder nunha sociedade democrática. É dicir, nin sendo unha historia burda, como apuntan determinadas cousas do caso Coldo, non? Que é, bueno, tan burdo como aquel caso de Roldán, para min é unha historia desde o punto de vista de escenificación, non?
Sí.
De historias que aparecen, como sendo cousas que se levan con maior elegancia, como pode ser o caso de Medina e Luceña, que por conocer a un parente de un político, pois teñen un trato de privilexio. Entón, esa eu creo que é un cáncer dos conseguidores.
Dos conseguidores.
Sí, creo que, bueno, é unha historia. Alguén o asimila a pícaros. Non son pícaros, o sea, son xente que aproveita os socos e as súas relacións para conseguir expoliar os fondos públicos, non? De moitas formas, e bueno, e entonces eu creo que eso significa que hai unha debilidade na administración pública, é dicir, eu creo que eso sucedeu e veu sucedendo, que se desprotexeu a administración pública, que se desprofesionalizou con estes cargos de confianza e con estes nomeamentos de libre designación permanentes, non? Que desde o meu punto de vista debían de estar limitados aos subdirectores xerais, porque os directores xerais xa son cargos políticos.
Sí.
Cir, pero non coller toda como está collendo, cir, todas as escalas de organizativas da administración pública. Eso creo que é un déficit. Outro é pois a carencia de unha regulación de lobbies, porque bueno, é inexplicable que non exista en España cando é das cousas que máis se cuidan, e non digo que sin fallos, non só na Unión Europea, sino en Estados Unidos e en España, habería que buscar a fórmula de regular estes lobbies e regular, polo tanto, as relacións de grupos de intermediación co poder para determinados negocios. Pero bueno, o ladrón é o ladrón, e esa é outra historia. No caso este de Coldo, pois xa digo, con un estilo, cir, absolutamente infame, e bueno, pois aí seguiremos, e aí seguiremos porque as comisións de investigación pois xa sabemos como xogan, é dicir, é incomprensible.
Sí.
Que dous partidos políticos que teñen a súa posición de privilexio, cir, ou mayoritaria en cada unha das cámaras, fagan dúas comisións de investigación. Bueno, eso quere decir que ningún dos dous está interesado en saber o que pasa,
¿no? Que pasa.
Sino en sacar o seu relato.
Plantexas varias cuestións, seguimos punto por punto. Mira, por esta cuestión dos lobbies das que falabas, hai que dicir que si sí, houve un intento de regulación da relación dos lobbies cos deputados, pero esta cuestión leva varios meses, dous anos xa, en realidad,
no caixón,
en maio de 2021 aprobouse no Congreso unha reforma do reglamento, era unha proposta do Partido Socialista para dar transparencia á actuación dos grupos de interesante ás forzas políticas. Houve naquel momento só un voto contrario, o de Vox, pero dende aí está, aí quedou.
Bueno, pero eso ven sucedendo repetidas veces, é dicir, e a pregunta é por qué. É dicir, a quen molesta e que poder ten esa xente a quen molesta?
Pois os propios lobbies, evidentemente.
Claro.
Que están en todas partes.
Claro. Que eu non é que sella contrario aos lobbies. É dicir, é un sistema de funcionamento normal de relacións. Pero sempre cando sellan transparentes, e se sepa quen se reúne con quen e para qué.
Con transparencia, que é o que se supón que está aprobado nun anteproxecto de lei,
claro,
que precisamente pois o que pide que se rexistren, non? Todas estos lobbies, os denominados lobbies, que estén inscritos
sí,
nun registro, que sigan unha serie de normas para esa relación
exactamente.
Que é tan problemática coa administración pública. Pero aquí transparencia máis ben pouca.
Bueno, e logo, pois poden aparecer este tipo de historias e tamén pode haber unha serie de cuestións que se sacan cando interesa, é dicir, nas liortas políticas, que poden ser certas ou poden ser bulos. O sea, porque calqueira que tome un vaso de viño con alguén, pois, si hai unha boa estrutura de comunicación e hai unha decisión por parte de un grupo político de sacalo en un determinado momento, pois pode condicionar a imaxe de xente que o mellor non ten nada que ver. Pero, en fin, isto é como estamos.
Claro, pero esta cuestión precisamente...
E levamos estando.
Pero isto me leva a esa nova cuestión que ti plantexabas antes, a cuestión dos asesores, de como se fan ese tipo de contratos, de como esta xente chega a esa relación, digamos, tan directa coa administración. No caso, por exemplo, de Coldo García, con todas esas dúbidas que existían acerca da súa figura, eses avisos que mesmo, bueno, pois, dende o propio Partido Socialista, dende integrantes do Partido Socialista, se foron dando o propio ministro Ábalos acerca da conveniencia ou non de que unha persoa destas características estivera tan preto del, non?
A ver, por suposto que cada persona é libre de ter o asesor que quere. Estes asesores, non sei se son cinco ou tres, que teñen os altos cargos, que non dependen de ninguna relación funcionarial nin teñen requisitos de titulación ou de coñecemento como para ser asesores. Pero eso é unha cuestión. E outra é, decir, que eses asesores sustituyan ou traballen forzando a administración da que forman parte temporalmente a tomar decisións porque son delegados do alto cargo, do ministro, do subsecretario, o de secretario de Estado, que para o que traballan. E aí é onde empeza a alterarse toda a relación. É dicir, porque si en esa delegación se plantean cousas que non son acaídas a dereito, é dicir, entón a estrutura de poder de cada ministerio, de cada organismo e os seus funcionarios debían de ter a capacidade de poder opoñerse a ese tipo de decisións. E iso é o que os funcionarios non están preparados para facerlle frente a un poder político que, bueno, pode tranquilamente trasladalos ou quitarlles o seu nomeamento, que ten sempre unha certa precariedade dado a cantidad de postos de libre designación que hai hoxe na administración, non?
Que esta sería a cuestión que crees que habría que regular.
Bueno, sí, eu creo que a administración pública necesita unha reforma en profundidade, decir, o sea, eu creo que xa desde o ano 85 e sucesivas leis, bueno, porque a mes as autonómicas foron copiando, digamos, os males das do Estado, que precisa urxentemente de unha reflexión e de unha reforma da administración pública, porque primeiro por necesidades técnicas, o sea, ten pouco que ver a xestión do público hoxe cos medios que se teñen e as capacidades que se teñen derivadas de todo o sistema digital co que había nos anos 85, nos anos 88, e por outra parte, é dicir, hai que fortalecer, digamos, a cultura do funcionario como unha persona que está ao servicio do Estado, ao servicio da comunidade autónoma, pero non do político respectivo, non?
O do seu propio partido, que outra cuestión. Pero isto, fíxate que cuestións como estas, outra máis como estas, nas que temos a tantos asesores vinculados, non fai máis que poñer todavía máis o foco nesas dúbidas que temos moitas veces os cidadáns, que cando coñecemos, pois, cantos asesores teñen os ministros, os conselleiros ou os altos cargos dentro dos ministerios ou das consellerías, preguntamos sempre, pero para que fai falla tanto asesor? Non hai precisamente esos funcionarios que están traballando xa dentro das consellerías ou dos ministerios que coñecen, tendeianos, o seu traballo?
Bueno, porque político que chega, eu supoño que por inseguridade, en moitos dos casos...
Que por inseguridade?
Non, en moitos dos casos, uh-huh. En outros non. Decir, pois busca, decir, o acobillo de unha xente próxima, decir, e polo tanto, aí se crea, digamos, unha estrutura, decir, que acaba moitas veces sendo perniciosa. Outras veces é porque decir, falta confianza nos funcionarios, decir, é unha historia que eu non entendo. Digo confianza porque sempre se busca os funcionarios afins. O sea, a min das cousas que máis me asombraron, por exemplo, decir, nos cambios de goberno que hubo, bueno, nos poucos cambios de goberno que hubo aquí en Galicia, era o turnover de funcionarios, ¿no? De xefes de servicio, de xefes de sección que se daban, ou de directores de organismos e tal. Eso en unha sociedade con unha función pública asentada, es decir, non deberá de pasar, es decir, o sea, porque esa xente son profesionais que están ao servicio do público, es decir, non ao servicio de un partido ou de un conselleiro ou de un ministro, ¿no?
A solución pasa por limitar tamén os aforamentos en casos de corrupción e tamén os indultos. Isto era algo que plantexaba onte Yolanda Díaz, que leva, bueno, pois unha semana bastante en segundo plano, de feito estivo, debía ser fora de España, en Estados Unidos, pero onte tivo unha reunión do seu grupo parlamentario, no grupo parlamentario de Sumar, falando, bueno, pois de propostas e de cambios normativos. Di que hai que atallar a lacra da corrupción, evitar situacións como a derivadas do caso Coldo, falaba de golfos, acusaba a todas estas persoas de causar bochorno coas súas actuacións e plantexaba Que é preciso pois limitar a restricción do indulto en España ante a corrupción, é dicir, o feito de restringir os indultos en caso de corrupción, pero tamén a figura do aforamento, neste caso na clase política e tamén noutras institucións do Estado, porque di que agora mesmo temos literalmente un número brutal de aforados, e que significa sí, que todo isto sí. Como unha especie de protección extra en casos de corrupción.
Sí, eu creo que había que... A ver, os aforados non son solamente políticos. É dicir, hai outros corpos e outras personas que están aforadas por motivo da súa actividade profesional. E eu creo que eso tamén había que clarificalo. Eu non me opoño a que haxe aforamento. É dicir, aforamento no desenvolvemento da súa función, sempre cando non haxa prevaricación, claro. Porque si hai prevaricación e estar aforado, decir, pois cubre, digamos, tamén esa parte, non? Decir, pero, dende logo, eu creo que un aforado non pode selo para calqueira cousa que haxa, vamos, calqueira tipo de delito que teña cometido. E creo que sí, que hai que revisar os aforamentos, que son demasiado extensos, que non solamente son para os diputados ou parlamentarios de comunidades autónomas. E, sobre todo, creo que hai unha cuestión que, salvo por causas de enfermedade moi grave, sí que se debería delimitar, que son os indultos á corrupción, non? É decir, a corruptos. O sea, eu creo que eso hai que facelo. Pero, bueno, decir, tanto o aforamento como esta historia dos indultos ten moito que ver coa legislación tamén dos lobbies. O sea, é todo un sistema no que se van amparando unhas partes coas outras, é dicir, para poder moverse, digamos, nas lindes da boa xestión pública, non? E incluso, pois como no caso este que parece que está sucedendo e outros que foron denunciados no seu momento, aproveitarse das súas posicións políticas derivadas de este tipo de nomeamentos para sacar proveito propio, estritamente proveito propio en cantidades, ademais, absolutamente alarmantes, o sea, claro. 7 millóns, o sea, decir, unhas rentabilidades que a pandemia permitiu sin razón que houbera, non?
Pero, mira, teño que contarche unha cousa que non tiñamos aquí no guión, pero que a verdade é que onte xenerou moitísimo debate, e acabo de ler aquí un tuit, na red social X, antes Twitter, desas cousas que nos amosan tamén como está este país a nivel de crispación, que logo nos din que é unha cousa da sociedade, pero que son os propios partidos políticos os que evidentemente están xenerando. Recordarás que onte dixo tamén Yolanda Díaz nesa mesma reunión, que no contexto no que se está traballando na reducción da xornada hai que replantexarse o horario dos restaurantes e dos locais de hostelería no noso país, que é unha cuestión que parece que acaba de sair, non? Que non se falou nunca, pero di que non se entende que os restaurantes estén abertos a unha da madrugada, pois no resto de Europa pechan máis pronto. Primeira reacción a través de redes sociais, Isabel Díaz Ayuso, literalmente: somos diferentes, España tiene la mejor vida nocturna del mundo, con las calles llenas de vida y libertad, y eso también da empleo. Nos quieren puritanos, materialistas, socialistas, sin alma, sin luz y sin restaurantes porque les da la gana, aburridos y en casa. Bueno, pois acabo de ler un tuit do Partido Popular, da conta oficial do Partido Popular, escrito a unha da madrugada. Este é o mensaxe.
Traballa moito.
Sí, sí. Pero fíxate na mensaxe. Mensaxe para os corruptos do Partido Socialista. Es la una de la madrugada. Dice Yolanda Díaz que es hora de salir de las marisquerías. Ya pueden dirigirse ordenadamente a sus prostíbulos de confianza. Recuerden saludar al portero. ¿Quién sabe? Igual llega consejero de Renfe. Esto lo ha escrito alguén no Partido Popular, que é o principal partido de oposición.
Xa, a ver, eu creo que a situación de crispación, bueno, estes días, coa conmemoración próxima do aniversario do 11M de Atocha, non? Pois apareceron sucesivas declaracións de xente que viviu en primeiras filas de información, e mesmo o xuiz que xuzgou, non? O Javier Gómez Castro, decir, que xuzgou a esa trama, decir, e é obvio que levamos, o sea, en unha situación de confrontación brutal, que ademais a mí o que sempre me sorprendeu foi a confrontación que houve na xestión da pandemia. Decir, eu cando penso que un tribunal constitucional decidiu que era inconstitucional o decreto que nos confinaban a casa, es decir, pues inda más hombro, ¿no? Es decir, vamos, porque si un gobierno ante una situación de esas no puede tomar una medida para salvar a mayor parte de la gente, pues resulta inexplicable. Entonces a mí parece que sí que esa es una situación de polarización, que el Partido Popular pues está en este momento, vamos, eleva xa toda esta dende a moción de censura, en definitiva, do Zoito, es decir, unha situación en la que non soporta non ter o goberno do Estado, es decir, y, bueno, pois pues, as condicións electorais e os resultados electorais non llo permiten, non? De momento non llo permiten. E entonces están aproveitando calquera cousa para atacar a Pedro Sánchez.
A ver, que creo... hai veces que o Partido Socialista pon as cousas fáciles, ¿eh?
Evidentemente.
Totalmente fáciles. Pero sí que están nunha posición de acoso derribo total.
Sí, quero decir que eu creo que o Partido Socialista pon as cousas fáciles, pero, decir, eu xa sei que nos queda moi longe e por eso me sorprende que atendamos tanto a Isabel Díaz Ayuso e non estuveramos tan atentos a todo o que pasou coa RAS da Comunidade de Madrid e Esperanza Aguirre, que, por certo, non foi nunca encausada, non? E máis quedou libre por parte dos suíces de calquera responsabilidade en aqueles os seus gobernos. Pero, é dicir, eu creo que si seguimos por este camiño, pois a situación non vai ben. É dicir, non vai ben non só porque polo que está pasando aquí, e que eu creo que sí que ven situacións moi complexas despois das eleccións europeas de xunio e na situación internacional. E entonces, pois, mentras aquí estamos en este peloteo horrible, que eu creo que ten que ser absolutamente clarificado e xuzgado, pero en serio, é dicir, o mínimo que se lles pode poñer pedir a dous partidos que nos queren gobernar, como son o Partido Socialista e o Partido Popular, é que esa astracanada de dúas comisións de investigación, unha no Congreso e outra no Senado, porque cada quen ten ali o seu corralito, fai increíble que queran saber a verdade, vamos, e entonces eso é o que máis me magua de todo isto que está pasando. As historias de Ayuso, pois son as historias de Ayuso, decir,
y esta idea de liberdade que pasa por tomar cañas todas horas.
Bueno, porque ela, decir, ten uns
axentes. Funciona lle moi ben isto.
Claro, ten uns axentes electorales maravillosos, non hai que ver declaracións de grandes chefs, non? Como loan, digamos, as súas políticas en relación coa hostelería. É dicir, co que ten eso de publicidade, vamos, de asentamento das súas políticas, desde o meu punto de vista, un chisco populistas, pero bueno, pues a xente lle gusta estar fora, ben, eu creo que tamén Yolanda Díaz debía de ter matizado máis, é dicir, horario de cada quen e o de cada quen, o que pasa que hai horarios que teñen custes e estes deben de ser pagados, e a xente que traballa en eses horarios tan fora de hora, o normal é que lles paguen o que ten que ser reconocido. E iso é o que non se está facendo en moitos dos casos. E aí, por aí, eu creo que debería de ir a reivindicación da ministra Yolanda Díaz. É dicir, máis que por criterios morales de si é bo ou malo. É certo, e eu creo que todo o mundo, cando reflexiona, sabe que os horarios que temos en España son uns horarios que gardan moi pouca relación con realidades. De todos xeitos, eu creo que cambiamos moito xa despois da pandemia. Eu creo que agora é moi normal que haxa moitos restaurantes que ás 12 da noite, pechen non só a cociña, vamos, sino o local, e, polo tanto, haxa que deixalo. É dicir, que hai avances sucesivos, non?
Pues nada, aquí o deixamos. Uxío, moitísimas grazas. A ver se a semana que ven estamos máis calmados. Ou non, non creo.
Non creo.
Non, eu tampouco. Gracias por estar con nos, Uxío.
Espero que non echemos hasta o Bran en esta de día.
Sí, a verdade é que sí. Gracias por estar con nos. 8:29 minutos, imos facer unha pequena pausa, logo escoitaremos a Xosé Luis Barreiro, estaremos de ronda por Galicia. Falaremos, por certo, do traballo tamén das guardias de 24 horas dos médicos, algo que está en cuestión por parte do Ministerio de Sanidade. De todo isto vamos a falar na última media hora deste tempo de radio aquí en Radio Voz.
En Radio Voz, Despierta Galicia. Radio Voz.
Dale un impulso a tus defensas con Plus Defense, porque la combinación de los hongos Reishi, Shiitake y Maitake y su efecto antioxidante mejoran el sistema inmunitario. Plus Defense, hongos medicinales que ayudan en la regeneración celular. Plus Defense, de Laboratorios Pharmacat.
Para realizar una consulta con el Dr. Pérez León, puede llamar en directo al 981 13 44 33 o dejar un mensaje en el contestador 902 13 44 33. Nos deja su nombre y su teléfono y nos pondremos en contacto con usted. La Salud Natural. Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguirlo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz, la radio de aquí.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos Como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos Como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos Como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí. En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
8:33. Hay otras realidades, otras situaciones que conviene no olvidar, como la que está ocurriendo en Gaza. José Luis Barreiro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. En este programa ya hemos recordado más de una vez que las guerras solo se pueden evitar antes de iniciarlas o después de acabarlas, y que cualquier intento de disimular su crueldad y sus matanzas mediante pausas estratégicas no hacen más que prolongar el sufrimiento criminal que todas las guerras llevan puesto de fábrica. Por eso tengo la sensación de que, aunque sea difícil decirlo, solo Netanyahu se está comportando como un militar profesional, mientras los restantes actores internacionales se están enrollando en un doble lenguaje que, mientras lava las manos en público pidiendo treguas y lamentando la violencia que sufre la población civil, siguen actuando para que la guerra cumpla con estricta precisión todos sus objetivos verdaderos. La dura verdad es que ni la Unión Europea ni los Estados Unidos están dispuestos a modificar el estatus político y militar de Israel para terminar esta guerra y todas las guerras que pueden sucederlas. Y por eso dedican las mañanas a negociar treguas y pausas para disimular las horribles matanzas y hambrunas que se ciernen sobre la sociedad civil, mientras dedican las tardes a reforzar la capacidad militar de Israel y a controlar los entornos de la guerra, para que cuando se firme o declare la paz, solo Gaza haya desaparecido, mientras el Estado judío sale del conflicto completamente reforzado, prácticamente indemne, más étnico y racista que nunca, y con plena capacidad para seguir forzando las constantes oleadas migratorias que destruyen la nación palestina. Los actores que más consejos dan y para sí no tienen, que son Europa y los Estados Unidos, fueron directos protagonistas de las enormes guerras europeas del siglo XX, de las guerras de Corea y Vietnam, de las invasiones de Irak y Afganistán, y de otros conflictos menores que, llevados a término sin treguas ni pausas reseñables, reúnen en su currículo inenarrables matanzas de civiles, destrucciones de ciudades y de patrimonios que fueron restaurados en cartón piedra, ensayos armamentísticos de enorme capacidad de destrucción y migraciones forzadas de docenas de millones de personas que fueron privadas no sólo de su nacionalidad, sino también de sus países físicos de origen. Es decir, que son expertos en todo lo que está haciendo Israel y no en lo que dicen que debería hacer Israel. Por eso creo que la única esperanza realista que pueden tener los gazatíes es que esta guerra prácticamente total sobre su territorio termine cuanto antes. Porque el sueño de una guerra limpia, precisa y humanitaria nunca fue realidad, ni se hará tampoco realidad esta vez, porque Israel forma parte del statu quo que mantenemos, mientras Gaza no es más que un grano infectado que hay que extirpar de vez en cuando con terapias agresivas para impedir que la enfermedad se propague a todo el cuerpo. Seguiremos hablando de treguas y rescates humanitarios, o de la solución de dos estados, pero jamás obligaremos a Israel a dejar de ser lo que es y lo que tanto nos conviene a nosotros. Porque las guerras que no se evitaron solo terminan cuando alguien las gana o alguien las pierde. Que tengan un buen día.
Gracias, José Luis. 8:36. Nos vamos de ronda por Galicia. Comenzamos en Lugo. Raquel González, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Santía. Pues bastante fresquito hoy, 4 grados en la capital. Hablamos de un suceso ocurrido en plena calle en la madrugada del lunes en Burela. Una mujer clavó un palo en el pecho a un hombre que tuvo que ser trasladado al hospital comarcal. Fue ella misma la que dio después aviso a emergencias. El hombre ha sido detenido como presunto autor de un delito de violencia de género. La mujer declaró que le clavó el palo para defenderse de una agresión sexual. Y la alcaldesa de Lugo y su socio de gobierno visitaron ayer el nuevo auditorio de Lugo para abordar su apertura. Por el momento no desvelan fechas ni modelo de gestión. Lo que sí sabemos es que esta obra está acabada desde el año 2016, que el Ayuntamiento de Lugo no la recepcionó hasta el 2020 y que recientemente hubo que hacer una inversión de más de 300.000 euros para solucionar una larga lista de más de 200 deficiencias que ya tenía las instalaciones sin estrenar.
Gracias, Raquel. Nos vamos ahora hasta Carballo. Allí está Fran Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. Buenos días, compañeros y compañeras. Temos ceos con alternancia de nubes e claros. Hai pouca probabilidade de agua e as temperaturas baixaron esta madrugada. Estamos a 6 graus. As máximas poderían chegar ata os 14. A actualidade das nosas comarcas pasa de novo polo peche da Lagoa de Valdallo. Últimamente pasa demasiadas veces. As tormentas e as correntes fan que a area tapone a entrada da ría cas consecuencias habidas. É zona de marisqueo e o feito de non circular a auga fai que moito do bivalvo poda morrer. Hai que apuntar ao chovido ademais nos últimos días, o que fai que haxa exceso de agua doce, e isto non axuda. E tamén unha mala nova para a agrupación de mariscadores da zona, que despois do último gran tapón acollíanse ao cese temporal de actividade en previsión de que a veda a que foi sometida a lagoa dera os seus froitos e axudara a súa rexeneración, pero este novo peche fai que sexan pesimistas neste sentido. Máis asuntos. Neste caso pasamos por Suiza, xa que os xubilados deste país terán unha paga extra, algo que non tiñan ata agora e que foi votado en referéndum este domingo e aprobado por casi o 60% dos votos. E preguntaránse, por que falamos aquí na Costa da Morte de algo votado en Suiza? Pois porque temos a milleiros de veciños da zona que foron emigrantes en Suiza e que a partir de 2026 contarán cunha paga extra. En canto aos que seguen algo traballando, outros cantos miles, por certo, estes manteñen a idade de xubilación nos 65 anos, algo tamén que tamén foi votado este domingo. Pedíase aumentar esa idade ata os 66 e o 75% dos votantes decidían que dixo nada. Antía, nada, que temos un montón de xente que seguramente interesadísima en esto de ter unha paga extra.
Evidentemente. Gracias, sí. Trump. Vamos hasta Coruña. Beatriz Franco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Nubes y claros para hoy y nuevo aviso amarillo por olas de 4 a 5 metros. Las temperaturas serán de 15 la máxima y de 8 la mínima. En clave local, decenas de vecinos del Ventorrillo se manifestaron en las últimas horas frente a un arco bajo de la calle Monasterio de Bergondo con el objetivo de conseguir clausurarlo. Fue una concentración al estilo Monte Alto y después de que por la tarde se registrase un nuevo intento de robo en el barrio. Residentes y comerciantes alzaron la voz, animando a la gente a manifestarse frente al número 14. Tras la fuerte presión vecinal y con presencia de la Policía Nacional, por la noche los tres ocupantes del narcobajo, dos hombres y una mujer, escoltados por agentes de la Nacional, lo abandonaron. Y La Coruña consigue dos nuevos soles Repsol en la prestigiosa guía que acaba de presentarse. Se trata de Eclectic y Terreo Cocina Casual. En total son 7 ya los restaurantes con esta distinción. Noticia que conocemos hoy precisamente cuando se va a presentar esta misma mañana el programa de Galicia Forum Gastronómico, el evento gastronómico de referencia del noroeste peninsular que se va a celebrar en abril. Una presentación que va a contar, entre otros, con la presencia del prestigioso chef de Cúllar de Pau, Javier Olleros.
Pues nada, ahí está la gastronomía en La Coruña triunfando. Y en la link que nos cuenta Amelia Ferreiroa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues no llueve a esta hora, pero sí que se ha incrementado notablemente el frío. Tenemos 3 grados tan solo en esta mañana. Bueno, si en las últimas horas teníamos buenas noticias respecto al paro, ya que la tasa de desempleo del mes de febrero ha registrado pues un descenso de 12 personas en la zona, muy especialmente, pues por ejemplo, en Lalín. En la otra cara de la moneda, la firma Do Campo, que se dedica a fabricar pan tostado y que estaba en Forcarei, pues acaba de echar el cierre. Desgraciadamente ha entrado primero en ese preconcurso de acreedores, la producción finalmente quedó paralizada y ahora pues es regulación de empleo que va a dejar en la calle a una plantilla de 55 trabajadores, que no es una buena noticia, desde luego. Y mientras tanto tenemos otro proyecto de otra firma, esta es la de Altri, está prevista, como saben, en Palas de Rey y sigue suscitando pues muchas reacciones. En este caso, los vecinos de Agolada pues son los que se están manifestando, los que entienden que esta industria de fibra textil a base de celulosa va a afectarles directamente. De hecho, ya se está hablando de 219 afectados solo exclusivamente en este municipio. Además, la empresa prevé un sistema de captación de aguas de Lulla desde el embalse de Porto de Mouros en Vila de Cruces. Ahí también pues reacciones que seguro escucharemos esta misma mañana, porque hablaremos de este tema. Es un proyecto que está generando, por lo tanto, rechazo entre asociaciones, vecinos, y se está animando a que se presenten todo tipo de alegaciones.
Gracias, Amelia. Vamos hasta Ourense. Allí está Javier Moro. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antilla, compañeros, compañeras y escuchantes de Radio Voz en toda Galicia, con frío como en el resto de Galicia. 5 grados tenemos ahora mismo aquí en Ourense, pero ojo porque zonas como Berín, Sinzo, se acercan más a los 0 grados. Estamos en invierno, al fin y al cabo. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados. Tenemos que hablar de la actualidad. ¿Qué pasa por muchos frentes? Por ejemplo, por juzgados. Siguen siendo noticia esos audios, ¿acordáis? Los audios de las pasadas elecciones municipales. Bueno, pues ahora parece que se está interrogando a los que aparecen en esos audios. Pero es que también tenemos que seguir hablando de las denuncias que está haciendo la oposición sobre todas esas cajas y movimientos de muebles en el área de urbanismo. A los últimos han sido los populares, que se preguntan por qué y quién está haciendo el movimiento de esa documentación tan sensible en el Ayuntamiento de Ourense. Por supuesto que aquí también registramos un paro a la baja, 1.159 desempleados menos que hace un año, y en la página de sucesos tenemos que estar muy pendientes de uno que tenía lugar en Ocarreño. Una niña de 13 años se precipitaba desde el balcón de su vivienda en un cuarto piso a la calle, en la avenida del Balneario. Por suerte, un tendal y un toldo frenaron esa caída, fue trasladada esta menor, no se encontraba grave, pero claro, ahora hay que preguntarse el por qué ha sucedido esto, ya que se encontraba solo en su casa cuando ocurrió este suceso. Son, como decíamos, temas de la actualidad que pasan también por la obesidad, porque los farmacéuticos de Ourense se están preparando para enseñarnos a los ourensanos a comer más sano.
Gracias, Javier. Vamos ahora hasta Vigo. Viviana Villaverde, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antía? Muy buenos días. Pues empezamos contándose y hablándose de ese robo en las últimas horas de un coche en Tui con un niño de 2 años dentro. Se investiga si el hombre que se llevó ese coche sabía que el menor estaba en el vehículo cuando lo sustrajo. Su madre dejó el coche con las llaves puestas para recoger a su otro hijo en el colegio y cuando regresó se dio cuenta que se lo habían llevado. Gracias al rápido dispositivo se localizó el coche en una hora en una carretera secundaria. La Voz de Galicia cuenta hoy que este hombre acababa de quedar en libertad con cargos por violencia familiar. Y contaros también que el acusado del crimen de la maleta no será investigado como violencia machista. El supuesto autor, Ochoa Oleiro, que ya había cumplido condena, como sabéis, por otros dos crímenes violentos a los que se le atribuyen, bueno, pues en estos momentos los investigadores creen que convivía con la víctima mortal, pero que no eran pareja. A ver cómo va transcurriendo la investigación. Y Antía, en el Ayuntamiento de Vigo está muy complicado empadronarse. Hay colapso en el servicio municipal. No es posible inscribirse en el padrón antes del plazo de un mes. Ya sabes que es un trámite imprescindible para tener, por ejemplo, tarjeta sanitaria. Así que muchos ciudadanos están sufriendo las consecuencias y piden más personal en el Ayuntamiento para el servicio de padrón. Y una cosa más. Vigo llora hoy al escritor Alfonso Álvarez Cáccamo, que ha fallecido en el Hospital Álvaro Cunqueiro a los 71 años.
Gracias, Vivi. Vamos hasta Ferrol. Ahí está Isidro Valerio. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. 8 grados y parece que la lluvia nos dará tregua. Falta hace porque tenemos el Arenal de Cabanas completamente anegado. No recuerdan algo así en 70 años. Vecinos, comerciantes e incluso hosteleros dicen estar hartos de las inundaciones en casas, sótanos, fincas, calles y en el propio Pinar. Achacan todo a las obras del saneamiento y urgen soluciones. Fijaros en el dato. El sábado, además de los bomberos de Leume, el GES de Mugardos y la Agencia de Emergencias de Galicia, y tras 15 electrobombas trabajando en achicar agua, agotaron combustible y tras 12 horas las cosas seguían igual de mal. Así que, bueno, algo habrá que hacer para solventar los problemas. Otro dato de este día, Ferrol cerró el pasado mes de febrero con un total de 4.154 desempleados, la cifra más baja en este periodo de toda la cifra histórica, aunque se incrementa un 2,7% el paro con relación al mes de enero. En el conjunto de las tres comarcas, el número de personas sin trabajo cayó en un 1,82% respecto a enero. Por tanto, buenos datos en cuanto al paro. Y nueva polémica, la que surgirá a raíz de la decisión del Ayuntamiento de pintar la nave de la pescadería de Ucha, uno de los edificios más singulares del mercado ferrolano, que perderá su color azul y se pintará de crema. Y otro dato más, ayer visita de la consellera de Infraestructuras en Funciones, visitó el colector del río da Sardiña, que llega al 95% de ejecución de proyecto. La ría, por tanto, estará saneada en la primavera y ahora lo que se espera es el saneamiento de la zona rural de Ferrol.
Gracias, Isidoro. Terminamos en Santiago. Ahí está Alberto González. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Aquí con 6 grados, cielo prácticamente despejado y una colisión entre dos camiones hace un ratito en el polígono del Tambre con un herido leve. Esta tarde, por cierto, a las 5 se va a celebrar en Boixaca el funeral del padre y la hija fallecidos el domingo en una colisión frontal con otro vehículo en Aldea Nova, en Ames. La otra pareja que resultó herida en el accidente, el hombre recibía ayer el alta médica, mientras la mujer sigue ingresada en estado grave. En Santiago y en Ames, este mediodía, se van a guardar un minuto de silencio por los dos fallecidos vecinos de El Araño. También esta mañana la alcaldesa va a presentar la propuesta de protocolo entre Concello y Xunta para la integración urbana del hospital. Y así llevamos meses, Antía, propuesta de una administración, contrapropuesta de la otra. En vez de llegar a un consenso e ir al hospital, ahora se ha convertido en un auténtico infierno para aquellas personas que solo pueden hacerlo en coche porque no hay zonas de aparcamiento. A ver si llega el consenso entre las administraciones y hay en este caso un acuerdo. Una oferta de ocio, concierto de Ricardo Parada esta tarde en el Momo, músico que tocó durante 25 años todos los martes en el PAF, que este 2024 celebra su 40 aniversario.
Creo que todos los estudiantes que pasamos alguna vez por Santiago sabemos quién es Ricardo Parada. Alberto,
y los no estudiantes.
Y los no estudiantes también. Alberto, muchísimas gracias. Bueno, 8 y 48 minutos hace unas semanas, hace una semana, de esto publicaba Mónica García, la ministra de Sanidad, a través de las redes sociales. Las guardias de 24 horas son un anacronismo que pone en riesgo el descanso, la conciliación y la salud mental de nuestros profesionales sanitarios. Le daremos respuesta esta legislatura. Está con nosotros Enrique Marra López, el secretario general del sindicato SIMEGA-CEMS, sindicato médico. Enrique Marra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Son un anacronismo las guardias de 24 horas?
Pues bueno, llevamos este sistema prácticamente 50 años. Evidentemente es un anacronismo porque ha cambiado todo lo que tiene que ver con la sanidad y realmente deberían cambiar las guardias médicas.
Pero parece que no es tan fácil, ¿no? Como se pinta, no es que se pinte fácil, ¿eh? Lo que dice el ministerio es que se va a dar salida a esta cuestión, a esta legislatura. Hay que decir que es algo que no, que también desde el propio Parlamento Europeo se está vigilando, se incumple de hecho la norma de la Unión Europea, pero el problema es que hay pocos médicos y que además las guardias se han convertido también en una forma de ingresos extra para muchos profesionales que precisamente gracias a estas guardias pues consiguen un plus cada mes, así que la cuestión no es tan sencilla.
A ver, la cuestión yo creo que en esta legislatura va a ser insoluble. Se necesita hacer una reforma del Sistema Nacional de Salud para poder cambiar el sistema de guardias. Está todo inventado, ¿eh? Uh-huh. El sistema de guardias supone para los médicos prácticamente un 40% a veces de sus ingresos. Evidentemente, si retiras las guardias, tienes que cambiarlas por otro sistema para que haya una asistencia continuada en el sistema. Y el sistema es el de turnos, no hay otra cosa. Curiosamente, aquí en Galicia ya tenemos turnos para algunos facultativos. Llámese los puntos de atención continuada, el 061, y el ejemplo más claro son los médicos de urgencias hospitalarios. Funcionamos, yo soy médico de urgencias hospitalarias, uh-huh, y funcionamos con turnos. ¿Qué pasa? Que los turnos se pueden, son de 7 horas y por la noche de 10, y lo que se hace en algunos hospitales es juntar los turnos, y al final se termina trabajando también las 24 horas. ¿Qué ocurre? Que para entrar en el sistema de turnos hay que conseguir un montón más de médicos. Lo que me parece absurdo con el planteamiento que tenemos actual de falta de médicos, que ahora mismo, para completar las plantillas ideales que hay ahora mismo con el sistema de guardias, pues hacen falta, vista las jubilaciones que hay, sí, la falta de incorporaciones de MIR y tal, faltan ya como un 20% de médicos. Si nos metemos en un sistema de turnos, el sistema de turnos necesita al menos un 30% más de profesionales.
Estos datos están más
que calculados. Claro, entonces estamos hablando de buscar un 50% de profesionales en la época de vacas flacas donde hay menos profesionales. Yo no entiendo nada, ¿eh? A mí me parece una buenísima idea, pero esto es construir la casa por el tejado, porque los profesionales no crecen por el campo. Hay que formarlos, más o menos un médico desde que empieza la carrera hasta que acaba el MIR, te pones casi en 12 años,
sí,
y ya me contarán. Esto es un desideratum. ¿Apoyamos la medida? Sí, pero evidentemente no va a haber medios. Hay que ser muy realista con lo que hay. Y lo que no se puede ahora es empeñarse en ninguna de las partes en cambiar las guardias de golpe y porrazo, porque supondría una ruptura del sistema. Esa es nuestra opinión. Yo creo que esto hay que analizarlo muy despacio y hacerse progresivamente. En algunas especialidades puede que se pueda hacer, pero en otras no. Hacen falta muchísimos profesionales. Ya digo, para hacer el sistema de turnos necesitas un 30% más de profesionales. Y aparte completar los que faltan ahora mismo.
Claro, por lo tanto, todo pasa, decía usted, para empezar, por una reforma integral del sistema de salud.
Claro.
Y a partir de ahí se podría trabajar en la cuestión de las guardias.
Efectivamente. A ver, el sistema de turnos supone que hay gente que trabaja de mañana, que hay gente que trabaja de tarde y que hay gente que trabaja de noche. Exactamente igual que la enfermería en el hospital. Al trabajar de manera repartida, pues no se hacen turnos de 24 horas. Se concilia muchísimo mejor, se descansa muchísimo mejor y las condiciones van a ser mucho mejores para atender a los pacientes. ¿Qué ocurre? Que, claro, cada turno da origen a descansos y tienes que completar la plantilla con mucha más gente. Necesitas muchos más médicos ahora mismo para poder hacer esto. Y ya digo que nos encanta la idea, pero no la vemos real. Es muy difícil de aplicar. Es más, incluso de cara a la eficiencia del sistema, usted figúrese que es que el hospital podría funcionar de mañana y de tarde, ¿eh? Las noches se dejarían solo para urgencias, etcétera,
sí,
pero estarías dándole mucha más funcionalidad al hospital, mucha más capacidad de atender pacientes con los turnos. O sea que en ese sentido sería ideal. Pero en muchos países esto es así, pero aquí tienen que cambiar muchas cosas y sobre todo tiene que haber muchos más profesionales, que es lo que ahora mismo está rompiendo el sistema. Yo qué sé, atención primaria.
Claro, no solo en la cuestión de las guardias.
No hay médicos de familia.
Claro.
Ese es el tema.
Hay una cuestión también que llama la atención y es la cuestión de que existen unos horarios también obligatorios de descanso después de una guardia de estas características, de una guardia de 24 horas. ¿Cuáles son ahora mismo en Galicia las horas que habría que descansar o el tiempo que habría que descansar después de una jornada de estas características, de una guardia de 24 horas?
Hay que descansar 12 horas. Ahí tiene que haber un periodo de descanso de 12 horas. Con lo cual, evidentemente, al día siguiente no trabajas. Al día siguiente son 24 horas libres de todo. ¿Qué ocurre? Pues que eso se está incumpliendo por parte de la administración. En muchos casos, y voy a poner por ejemplo el más sangrante, que es el de los residentes y residentes, que hacen su jornada laboral pues hoy por la mañana. Vale, a continuación, a las 3 de la tarde empiezan de guardia y están hasta las 8 de la mañana de mañana. Pero por la mañana, en vez de librar, continúan trabajando porque como los MIR a veces se convierten en trabajo forzoso, pues ya se están pasando de horas, ni se sabe. Ya no hablemos de la gente que hace guardias localizadas. Las guardias localizadas que se convierten en guardias de presencia física cuando se acuden varias veces al hospital, al día siguiente hay que descansar. Y sin embargo, en muchos casos, la administración le coloca una consulta normal al día siguiente por la mañana. O sea que estamos llegando a jornadas de trabajo mucho más allá. Aparte, a ver, la filosofía de las guardias ha cambiado sobre todo porque ha cambiado la demanda sanitaria. Yo qué sé, un cirujano de guardia, durante una guardia, estaba a expectativa de trabajo, ¿vale? A ver por qué me pueden llamar, pues hay una llamada en la planta para un paciente que se encuentra mal, o me llaman de urgencias y tengo que valorar un niño con una apendicitis, sí, etcétera, etcétera. Era una expectativa. Ahora, y sobre todo después de la pandemia, llevamos unos años que la demanda es tan alta que esa expectativa se ha convertido en una asistencia continuada.
O sea, que se ha convertido en una especie de jornada ordinaria.
Efectivamente, y estás trabajando continuamente. Hay especialidades que es que terminan rematados. Yo sé, los internistas en los picos estos que ha habido de gripe, de, bueno, ya no digo nada, el COVID, que fue una situación excepcional, pero este invierno, con todas las infecciones respiratorias, pues empezaban a las 3 de la tarde viendo pacientes y eran las 4 de la mañana y seguían viendo pacientes, y era un continuo. Y si usted se fija, las esperas que hay en urgencias muchas veces no vienen en función del trabajo de urgencias, vienen en función de que hay pacientes que una vez que urgencias los ha valorado, quiere que lo vea el internista para hacer el ingreso, por ejemplo. Y está la cantidad de gente que tiene que ingresar, que llega un momento que aquello se colapsa. ¿Por qué? Porque el internista, por ejemplo, en mi hospital hay dos internistas de guardia en Montecelo y no dan abasto, no dan abasto y se quedan sin dormir. O sea que es que, a ver, que no se van las guardias a dormir, pero tienes que tener un descanso. Antes esto se conciliaba porque a lo mejor en una guardia veías 8, 10, 12 pacientes, pero ahora si ves 30, son pocos y llega un momento que no se da abasto. Si crece la demanda, tiene que crecer el número de médicos. Hagamos un sistema de guardias de 24 horas o un sistema de turnos. A mí me parece más lógico el sistema de turnos. De hecho, yo que los he vivido en urgencias, se lleva mucho mejor y se puede organizar mucho mejor. ¿Qué pasa? Que tiene también que cambiar el sistema de remuneraciones. En urgencias se cambió y tenemos un acuerdo que, por cierto, en estos días estamos actualizando y bueno, con ese acuerdo evidentemente no cobras guardias, pero al cobrar los turnos cobras otra serie de conceptos que te compensan la pérdida de no hacer las guardias como eran antes.
Pues así terminamos. Enrique Marra López, secretario general del Sindicato Médico Simega CEMS, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vamos a las 9 más contenidos y compañeros en la sintonía de Radio Voz. Nosotros volvemos mañana en Despierta Galicia a las 7 en punto. Gracias por estar ahí.